¡Hombre, Herrera!
¡Herrera, buenas noches!
¡Fofo!
¡Cuánto grande!
¡Qué categoría más grande, hijo!
Pero mira, este cuando vienes...
Yo te estaba extrañando ya, ¿eh? Porque decía, ¿dónde está este hombre que no se pierde una? Y que siempre, ojo, avizor con las cosas que pasan en Andalucía. Él las retransmite y sabe contarlas. ¿Dónde estará que no me ve?
Vale. Oye, una cosa, cuando vienes a Málaga te monto en mi descapotable. ¿Me puedo yo montar ahí el coche?
Venga, vete para arriba. Cuídate. Ajá. Vaya,
fíjate. Vámonos.
Puedes subir a estos peldaños. Ya tenemos una edad, ¿eh, Herrera?
Bueno, tenemos una edad, pero esto, mira, es tan maravilloso ver el rocío desde esta media altura, sencilla y por otra parte normal, habitual en la aldea, ir viendo a los amigos, saludando, parando en las casas de los amigos, escuchando a los que saben cantar, yo no sé cantar, escuchando a los que saben cantar, emocionándote con las cosas que ves, las cosas sencillas que ves en una aldea, ¿no? Como la que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué más quieres con eso?
Una cosa, tener un coche de caballos, circular con un coche de caballos por la aldea, ¿es un síntoma de algo, además de tener la capacidad de poderlo tener?
No, el por la aldea, el automóvil, hace años, afortunadamente, se limitó simplemente a los coches de servicio elemental. Incluso el aparcamiento, desde que alguien tomó la decisión de que aquí en la aldea no aparcaran los coches en las puertas de las casas, que limitaba muchísimo el aforo de la propia calle para que pasaran caballistas y coches de caballo, desde que la circulación estaba prohibida, pues hombre, efectivamente esto es permitir que los caballistas, que es la inmensa mayoría de los que circulan, circulan en carriolas, en coches de caballos, carriolas de hermandad, a pie, puedan hacerlo con toda libertad. Por eso, esto efectivamente es un privilegio. Es un privilegio como que compartimos todos los que estamos aquí ahora mismo en cualquier método de tracción animal, que hay muchos, ¿eh? Que, aún así, cuando nos acercamos al Real, tú sabes que allí eso está blindado y a partir de ahí, hombre, ya transitan las hermandades, los impecados, las presentaciones de cada una de ellas y por lo tanto ahí tienes que ir a pie.
Hablando de animales, y no voy a hablar de política ahora, el sitio estratégico del Rocío es un cruce de caminos, era un sitio donde se celebraban ferias ganaderas. ¿Cómo es el Rocío? Tú que vives el Rocío cada año y das testimonio de ello, ¿qué son esos días para ti, Carlos?
Mira, el Rocío, yo vivo el Rocío esencialmente fuera del Rocío. Tú sabes que yo tengo aquí una humilde morada y yo me vengo aquí los fines de semana, sobre todo de otoño y de invierno, que me gusta mucho, algo de la primavera, porque descanso, desconecto, soy un hombre inmensamente feliz y cuando llega Pentecostés, cuando llegan todas las hermandades, hay que vivir intensamente esos tres días. Son tres días en las que gente, ahora que gusta tanto eso de gente transversal, con más posibles o menos posibles, de manera más sencilla, más colectiva o más privada, llegan a la aldea y la aldea es de todos. Y cada uno en la aldea vive tres días de gloria, tres días sin necesidad de comer caviar todos los días, ¿eh? Pero donde no falta un vaso de vino, donde no falta un abrazo, un baile y un cante, prácticamente para todos. Y esa sensación de igualdad, esa sensación en la que todos estamos aquí y hemos venido por una razón fundamental, porque está la Virgen Morena que hay en la ermita, ahí un poquito a la vez desde aquí la ermita, ¿no?
Sí.
Ahora mismo. Bueno, pues por eso, eso cambia nuestras vidas, son tres días inolvidables.
Y yo, los baches estos que cogemos, es que aquí, claro, no se asfalta, ¿no? Aquí se sigue teniendo albero.
¡Ay, yo! No, es que ¿sabes qué pasa? Mira, el día que yo... El padre de Mariló, mi suegro, navarro de pro y un hombre muy, muy intenso, racional y una gran persona, maravillosa, inolvidable persona, mi querido Manolo siempre me decía cuando venía aquí, pero ¿por qué no asfaltáis esto, hostias? Y yo le decía, hombre, Manuel, Manolo, es que esto no, la gracia de esto está en no asfaltarlo. Sí que es verdad que aquí, antes de cada rocío, especialmente depende de las lluvias y de las inclemencias del tiempo, viene una máquina y alisa los caminos, ¿no? Alisa las calles. Pero, hombre, esto es una aldea. Los baches son inevitables. Pasan caballos, pasan coches. Coches de caballos, pasan carriolas, tractores. Bueno, el bache es inevitable y, además, por otra parte, muy agradable. ¿No?
Carlos, ¿tú tienes la impresión de que toda aquella carga de prejuicios que mucha gente tiene sin conocer el Rocío se ha podido justificar por la imagen de los medios, porque hubo épocas peores, o esos prejuicios no es más que, en fin, la envidia probablemente sana de muchos lares y capaces de repetir un acontecimiento como este?
Pero es que yo no conozco los prejuicios contra el Rocío. Yo todo lo que he leído del Rocío es una literatura admirativa. Hombre, que alguno diga que tal vez aquello... No, vamos a ver. El Rocío es una fiesta popular. Y es una fiesta, como tú puedes comprobar ahora mismo aquí, mira aquella casa, los que están en el pollete cantando de aquella casa. Mira ese sin pecado de aquella hermandad, quién lo lleva. Mira los que vienen por ahí montando a caballo. Eso es religiosidad popular. Por otra parte, cada uno tiene el derecho a ejercerla como buenamente quiera, sin inquisiciones, sobre todo de aquellos que viven a la espalda de la religiosidad popular. Y todos aquellos que, y al Rocío se viene desde muchos estratos sociales. Hay quien viene con caviar y camareros de guante blanco. Yo he conocido muy pocos de esos, pero sé que alguno hay. Pero la inmensa mayoría viene con una bandeja de cartón y con una tortilla cortada en trozos. Y vino frío, y conversación, y amabilidad, y hospitalidad, y cariño. Y todo, además, porque hay una virgen morena en esa ermita que estamos viendo desde aquí, que es la que unifica todo esto. Mira, no hay tradición en el mundo, no hay tradición en el mundo que soporte tantos años como esta si no hubiera un factor unificador. Si no estuviera la Virgen, algunos dicen, no, pero ahí vais a divertiros y vaya. Sí, claro, porque el pueblo andaluz, el pueblo español realmente, que es el que viene aquí, entiende que la devoción no está reñida con la alegría. Tenemos por qué estar dándonos con un cilicio a la espalda todo el día, ¿no? Hemos venido a ser felices, a hablarle a la Virgen. Venimos de romería, es la primavera, es la felicidad. Bueno, si no existiera esa que está en esa ermita de ahí, no hay tradición que dure 400 años. O 300, o 250. Pues a lo mejor duran 20, o duran 40, o duran 50... Pero si funciona es porque hay un elemento, un tornillo en medio, atómico, atómico, que permite todo lo demás. Que tú y yo vayamos en este coche ahora mismo, saludar, ¡adiós! ¡Adiós! Que vayamos saludando a amigos.
Qué guapa va, ¿eh?
Qué guapa, ¿eh? Que eso que lo permite, que todos vayamos finalmente a verla ahí.
Herrera, todos conocemos tu afición a la mesa, a la buena mesa. ¿Qué plato no falta en la mesa de Herrera cuando se vive el Rocío?
El arroz con habichuela. Mira, el arroz con habichuela es un plato muy de Almería. Tú que eres de Córdoba y malagueño a la vez, te cogemos al lado, ¿no? Y seguramente el arroz con habichuelas ha formado parte de tu dieta. El arroz con habichuelas es el plato que nosotros, en mi organización, hacemos en el camino, en uno de los días de camino, y que repetimos en casa. Cuando llegamos a casa, después de habernos quitado toda la arena y todas las picaduras de mosquitos, que suelen ser tremendas a estas alturas del año, y nos hacemos el arroz con habichuelas, que es un arroz con patata, habichuelas, pimiento, tomate, ajo y poca cosa, y un poquito de tocino.
Vamos a aprovechar, paramos aquí un momentito a la sombra porque quiero explorar ahora en tu alma. ¿Qué puede estar sintiendo un rociero que este año está confinado en su casa, que no puede compartir, que no puede disfrutar? ¿Qué sentimientos, qué emociones pueden estar pasando por su cabeza?
Esa impotencia, pero esa resignación. Mira, cuando llegó el virus, algunos que quieren ver siempre la intransigencia en la acera de enfrente empezaron a decir: no, el virus, verás cuando todos estos hirsutos primarios, primates casi casi, cofrades, rocieros, feriantes, les quiten su su ceremonia elemental durante el año, tal y que cual. Bueno, y cuando llegó el virus, los primeros responsables, los primeros que dijeron que las cosas no se podían hacer, fueron los cofrades de Málaga, de Sevilla, de Huelva, de Valladolid. Y no pusieron, y no hicieron ningún numerito histérico de prácticamente vómito ciudadano en contra de... No, no. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Al igual que con las ferias. Como ha pasado con la de Sevilla, con la de Jerez, pasará con la de Málaga tal vez, pasará con la de Albacete, yo qué sé. Y al igual que ha pasado con el rocío. Pero mira, un buen rociero sabe que la Virgen sigue estando donde está. La primavera está donde está. Yo me pongo por las tardes, a lo mejor, un tamboril, una flauta, un sonido, un algo, y brindo desde el balcón de mi casa por aquellos momentos en los que vamos por los caminos, la gente que salimos en primavera a pasar dos o tres días cantando y rezando, cantando y rezando, porque Andalucía sabe cantar y rezar a la vez, y no sufrir y no hacer de ello un dolor casi casi paralelo al cilicio.
Bueno, vamos acercando ya a la casa de los García Palacio. Déjame una cosa, tú pasas, me decías, otoño, el principio de la primavera en el rocío, incluso durante el rocío, ¿te buscas un sitio para tener unos minutitos contigo solo, con la Virgen? ¿Le hablas? ¿Te sirve todo esto también un poco a ti para reflexionar sobre cosas de la
vida? Yo voy a ver a la Virgen cada fin de semana que estoy allí. Voy a verla, y sobre todo me acuerdo cuando iba a verla todos los domingos con mi amigo Gregorio, que ya no está entre nosotros. Gregorio venía de Sevilla, traía los periódicos, yo le invitaba a desayunar y nos íbamos a ver a la Virgen. Yo voy a ver a la Virgen todos los días que estoy, aunque sea un minuto, a decir, estoy aquí, que lo sepas, si quieres algo, tú me dices, porque el que quiere mucho soy yo. Yo quiero muchas cosas. Y estás seguramente harta de que yo cada vez que venga te pida 27. Pero dije, ¿qué voy a hacer? La que tiene el mando eres tú, no lo tengo yo. Y ella siempre me dice, no, el mando también lo tienes tú. Aquí responsabilidades compartidas. Y esos minutos son muy intensos, particularmente solitarios, sencillos, emotivos. ¿Qué te voy a contar?
¿Esto que tiene aquí abajo, que es una neverita?
Una neverita, sí. Aquí tengo, ¿quieres un vasito?
Si eres tan amable. Bueno,
no te he ofrecido nada, pero vamos. Pero mira, una manzanilla de Sanlúcar.
Bien.
¿Eh? Bueno, rica. Manzanilla solo puede ser de Sanlúcar, así que decir, una manzanilla. Y un vaso frío, toma, cógelo. Así. Este poquito. Y ahora pruébalo, dime qué te parece.
Fresquito, qué rico, bueno, qué bien entra, ¿eh?
Así estamos, hijo, así estamos.
Bueno, para el coche que me voy a bajar.
Bueno, yo paro el coche. ¿Ahora que vas a entrar, Anca García Palacio?
Correcto, los conoces, claro.
Hombre, José Luis García Palacios ha sido uno de los grandes caballeros de Andalucía. Uno de los grandes hombres empresarios de Andalucía. Su muerte hace un par de años nos dejó a todos un poco huérfanos, ¿no? Pero ahí están sus hijos, que son dignos herederos de ellos, y su mujer Pilar, que te van a dar categoría máxima.
Pues brindo por ello, compañero. Dile al caballito que se pare, una mijita.
Bueno, espera, párate. ¡Ea! ¡Pararse! ¡Pararse ahí! Ya está. Venga, bájate ahora.
Carlito, gracias. Hasta siempre, amigo.
Hasta siempre. Adiós.
Adiós, Carlos. Hasta luego.
Adiós.